Señor, te damos gracias por el regalo de esta tarde. Por el regalo de esta comida, Señor, que tú has sido súper generoso con nosotros. Tú has multiplicado, Señor, la comida para que haya suficiente para todos y sobre, Señor. Y ahora nos quieres regalar otro alimento, Señor, que es tu palabra. Tu palabra, Señor, a través de nuestro hermano, el Padre Chus. Queremos pedirte bendiciones, Señor, para él. Y queremos decirte, Señor, que te necesitamos, que te muestres grande y generoso a través del Padre Chus, para que su palabra, Señor, guiada por el Espíritu Santo, llegue a nuestros corazones. Ábrenos, Espíritu Santo, el corazón. Y que esa palabra, Señor, que tú nos vas a regalar esta tarde, sea, como dice el Padre Chus, palabra de Dios, que no sea Sagrada Escritura. Sabemos, Señor, confiamos, porque te creemos, que tú eres el pan de vida y que tú nos vas a dar la vida esta tarde en tu palabra, Señor. Bendito, alabado y glorificado sea. Gloria, gloria a tu nombre por siempre. Bendito, 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 alabado sea. Glorificado tu nombre por siempre, Señor. Y la gloria y la honra y el poder y la alabanza. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor Jesús.
Queridos hermanos, esta tarde os voy a hablar de una charla que acabáis de escuchar, el mensaje en San Juan, capítulo 16, en que nos habla que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo, es decir, a nosotros, en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Yo no sé si entendéis vosotros esto o no lo entendéis. Yo durante muchos años no entendí ni torta de todo esto que os estoy diciendo. Pero ahora en este momento creo que, por la gracia de Dios, ya voy entendiendo más. Y es importante que se hable de esto. Y es importante que lo sepáis y que lo meditéis, porque San Pedro dice que estemos dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a cualquiera que nos lo pida. Y cualquiera que nos pueda pedir razón de nuestra esperanza, razón de por qué somos carismáticos, razón de por qué estamos aquí, ¿qué es la razón que hay por debajo de todo esto? Pues yo os puedo decir, es que esto no es una cuadrilla de indoctos. Somos hijos del Espíritu, tocados por el Espíritu, pero tenemos una teología, y una teología profunda, muy profunda, bíblica, hasta donde más se puede ser. Y entonces, a cualquiera, si algún cura de este pueblo os dice, ¿en qué os basáis vosotros? Le leéis este texto. Cuando venga el Espíritu, nos convencerá de pecado. A nosotros y a él. De justicia y de juicio. Señor don tal, ¿usted me puede explicar esto? Pues yo se lo voy a explicar. Porque llegan tiempos en que a lo mejor hay que hacer esto. ¿Entienden? Entonces no somos una cuadrilla de personas que bailan y cantan y levantan los brazos como superficiales, como gente que... No. Aquí hay una teología, pero hay una teología existencial profundísima, moderna, actual, fenomenológica, como no se enseñan en los seminarios hoy día. En los seminarios todavía no se pasa de la racionalidad, todavía no se pasa de la teología, que yo no voy a decir nada, esa es la que he estudiado yo, y bien, pero pasar de aquí, de la cabeza al corazón, es necesario hasta en la teología, hasta en el pensamiento es necesario. Entonces es bueno pues escuchar un rato de esto o compartir un rato lo que quieren decirnos San Juan en este texto que os acabo de leer. Cuando venga el Espíritu, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu os convencerá de tres cosas: pecado, justicia y juicio. Pues muy bien, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que nos convencerá el Espíritu de pecado? Pues miren ustedes, nosotros el pecado lo tenemos muy unido con la confesión, ¿verdad? Si no hubiera confesión, no sabríamos ni lo que es pecado. O por lo menos no nos llamaría demasiado la atención. Pero como somos católicos y tenemos que confesarnos, pues alguna vez hacemos examen de conciencia a ver qué es eso del pecado. Y creemos que el pecado consiste pues en esas faltas que nos vamos a confesar cada mes o cada tiempo que se confiese cada uno, y confesamos los pecados y ya está, pues hasta dentro de otro mes. Y cuando venga el Espíritu y nos convencerá de pecado, no se refiere a esos pecados que nos confesamos, no se refiere a lo que nosotros llamamos pecado, se refiere a la condición de pecadores, que somos pecado. No es que tengamos la naturaleza pecadora, pero ha quedado tan herida la naturaleza por el pecado que somos incapaces de no ser pecado o de vivir sin pecado. Por lo tanto, como decía San Pablo, objetos de cólera. Pero tenemos un remedio, y el remedio contra el pecado es Jesucristo. Es la muerte y resurrección de Jesucristo, que ha cargado en su cruz con todos nuestros pecados. Y como ha cargado en la cruz con los pecados, ha cargado. Y si ha cargado, ya no tienes tú el pecado. Y si no tienes el pecado, te has salvado. Ya estás salvado. Y diréis, uy, 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 qué raro es esto. A mí no me han dicho esto nunca. A mí me han dicho que yo tengo que currarme el cielo, que yo tengo que currarme la vida eterna, que yo tengo que ganarme la salvación. Pero si piensas bien, si tú te tienes que currar la salvación, ¿para qué quieres a Jesucristo? ¿Qué sentido tiene Jesucristo? ¿Qué sentido tiene la muerte de Jesucristo? ¿Qué sentido tiene la sangre de Jesucristo? Mira que dice la Biblia entera que en su sangre. ¿Qué sentido tiene la misa cuando dice una nueva alianza de Dios con los hombres, un nuevo amor, una nueva amistad de Jesús, de Dios con los hombres, basada en qué? En nuestra promesa, basada en que nosotros le decimos que vamos a ser mejores, no se lo cree. Nosotros le decimos a Dios que vamos a ser mejores y no se lo cree. ¿Por qué? Porque se lo hemos dicho 20 veces a través de la historia al pueblo judío y siempre le falló. Por lo tanto, no se lo cree. Entonces dijo Dios, estos son mis hijos, yo les quiero. Son rebeldes y además incapacitados. Estos no hay. No se puede hacer nada con ellos. Pero voy a hacer una cosa. voy a hacer un hombre unido a mi divinidad, bueno, radicalmente bueno, porque no le va a tocar el pecado, y voy a poner los pecados de los hombres todos en mi Hijo, y lo van a crucificar y va a morir por ellos, y así podré salvarlos, no en ellos, sino en mi Hijo Jesús, en mi Hijo Jesucristo. Y es lo que ha hecho Dios, ha cargado todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Entonces tú tienes derecho a sentirte salvado. Si ya estás salvado, pues tienes derecho a la libertad, a alabar al Señor y a alabarle con fuerza. Y alguien te vendrá diciendo, pero tú eres un insincero. Tú cuando alabas al Señor, tú sabes que eres insincero porque eres malo. Tú no tienes derecho a alabar al Señor. Pero yo te digo, tienes derecho a alabar al Señor. Y no eres insincero, porque no le alabas por ti, desde ti, desde tu perfección y desde tu superación. No le alabas porque tú seas bueno, le alabas porque Él es bueno. La alabanza se basa en Él. La alabanza se basa en Jesucristo. Y la alabanza a ti te hace bien y te hará bien sencillamente porque es en Jesucristo donde tú vas a ser salvado, no en ti mismo, no en tu fuerza, no en tu gracia, no en tu poder, no en tu justicia, sino en la justicia de Jesucristo. Ahora hay un problema, y el problema es nuestra propia conciencia. Y la conciencia nuestra es que nos dice que no, que somos pecadores. Y si somos pecadores, pues estamos en pecado. Y como estamos en pecado, a mí no me digan que estoy salvado, si yo estoy en pecado. Bueno, eso te lo dice tu conciencia. Pero ¿qué te dice la palabra de Dios? La palabra de Dios te dice que Jesús ha muerto por ti. Por lo tanto, el problema del pecado habrá que resolverlo de otra forma, pero no quitándole a Jesús sus derechos. Y los derechos de Jesús es que ha muerto por ti. Había un cura, don Santiago Gamíndez, allá en el norte, en Santander, que una vez nos contaba que le dio pena a Jesucristo. Le dio pena de cargarle a la cruz de Jesucristo, además de todos los pecados del mundo, los suyos. Y dijo, Señor, yo por lo menos los míos te los voy a evitar. Yo no cargo, yo mis pecados ya me los trataré yo, pero yo no te los cargo a ti. Yo no quiero que el peso de mi pecado vaya sobre tu cruz y te hunda todavía más. Y contaba que al cabo de unos meses Jesucristo le dijo a Santiago, o me entregas tus pecados o me tienes crucificado hasta el fin del mundo. Y entonces se dio cuenta, don Santiago, que ya murió hace poco, se dio cuenta de que Jesús ha muerto por eso. Jesús ha muerto por tus pecados. Que el Espíritu Santo, cuando viene a convencerte de pecado, viene a convencerte de que el único pecado realmente y verdaderamente que existe es que tú no crees que Él te ha liberado de tus pecados. Tú no crees que Él en su cruz ha cargado con tus pecados. Y entonces tú no hablas, oh, es que yo no me estoy, yo es que soy un lujurioso, soy un masturbador. A mi marido lo pongo verde, a mi mujer la pongo no sé cuántos, yo hago tantas cosas, es que yo no puedo ser, yo no tengo perdón. Bueno, todo lo que te dé la gana, pero no le quites a Jesús sus derechos. Porque si le quitas a Jesús sus derechos, estás despreciando su cruz. Estás despreciando lo que el Señor quiere darte. Y entonces, pues, no entiendes. el misterio profundo del pecado. Y no serás carismático de verdad nunca si no entiendes esto. ¿Por qué? Porque alabarás a Dios desde tu situación de no salvado. ¿Podés imaginar alabar a Dios desde tu situación de no salvado? ¿Para qué alabas? Entonces sí que eres insincero. Porque no tienes ninguna sinceridad cuando alabas a Dios, si no te sientes salvado. Eres un mentiroso cuando alabas a Dios. Totalmente mentiroso. Pero si alabas a Dios desde la muerte de Jesucristo, si alabas a Dios desde la sangre de Jesucristo, si alabas a Dios desde ahí, no eres un mentiroso, porque no le alabas desde tu bondad, sino que le alabas desde la suya. Y por lo tanto, pues, eres sincero. Señor, te doy gracias porque yo, siendo como soy, me siento amado por ti. Te doy gracias porque tú eres la verdad de mi vida. Tú eres... ¿Os imagináis lo que significa el cristianismo? ¿Imagináis lo que significa un Dios que muere por ti? ¿Tú te has enterado de esto? Hay mucha renovación en el mundo. Y yo me he recorrido el mundo entero en la renovación y yo veo que gran parte de la renovación no entiende nada de lo que estoy yo diciendo. Tienen teología de carismas, no tienen teología. Tenían el pecado íntegro dentro de su conciencia. Y de repente, cuando yo me di cuenta, les dije a los dirigentes, pero vosotros, ¿qué renovación vivís? ¿Pero no habéis entendido que Jesucristo ha muerto por vosotros? ¿En qué queda vuestra renovación? ¿En llenar estadios de gente porque esa nación? Eso no vale para nada. Eso se disipa como el viento al cabo de 5 años. Eso no vale. Se necesita que la gente se sienta profundamente desculpabilizada por la muerte de Jesucristo y entendamos a Jesucristo en lo profundo de su ministerio pascual. Me ha muerto por nosotros. Y desde ahí sí, desde ahí alaba, desde ahí bendice, desde ahí, pero mira que lo dice San Pablo a veces, donde está el Espíritu está la libertad, donde está Jesucristo está la libertad. ¿Quién soy yo para salvarme? ¿Quién soy yo para...? Dirás, bueno, pero ¿y entonces cómo se soluciona el problema de mi pecado? Mire usted, es que yo no puedo con mi lujuria, es que yo no puedo con mi no sé qué, es que yo no puedo con mi no sé cuántos. ¿Pero tú quieres a Jesucristo o no? ¿Quieres vivir de tu lujuria o no? ¿Quieres vivir de tu dinero o no? No, yo quiero vivir de Jesucristo. Y yo quiero morir por Jesucristo, si es necesario. Morir a las cosas de este mundo por Jesucristo. Y si tú quieres por encima de todo Jesucristo y no perder a Jesucristo, ¿sabes lo que pasa? Pues que lo que tú llamas pecado se transforma en cruz, se transforma en peso. Muchas veces lo que llamas tú tu pecado es una cruz. No lo quieres. Es que yo soy un masturbador. No lo quiero, pero no quiero por nada del mundo. Yo quiero a Jesucristo. Eso ya se te transforma en un peso, en una cruz. Y esto no me lo invento yo, porque San Pablo tenía algo de eso y le dijo al Señor, Señor, tengo un de Satanás. Me abofetea Satanás. Y yo le pido al Señor, dice San Pablo, 3 veces le he pedido. 3 veces quiere decir 300.000, porque es el número 3 de los judíos. Tres veces le he pedido al Señor que me lo quite, y el Señor no se lo quitó. No se lo quitó, ¿por qué? Porque le dijo, te basta mi gracia. En tu debilidad se realiza mi gracia. Porque si no, el mismo San Pablo se cree que la obra es suya. Como soy el perfecto, pues Dios, pues no. No se lo quitó. En tu debilidad. Pero es que no lo quiero, pero es que yo soy así, pero no lo quiero. Bueno, el Señor te quiere mantener pobre. Y así, si pecas, oras, rezas, te humillas, te pones delante del Señor, te pones delante de su Espíritu, te pones como incapacitado, y el Señor actúa en ti desde la cruz en la que ha muerto por ti. Y entender esto es entrar en lo profundo de la teología de la libertad, de la teología de la gratuidad, de la gratuidad de la salvación. Pues si no entiendes esta gratuidad por la que eres salvado, tú no entiendes lo que es esta renovación que el Señor está haciendo, no solamente en nuestra renovación, sino en la Iglesia. Porque por ahí va la cosa. Evidentemente, esto lo hablo yo aquí, montones de miles de personas no entenderían ni torta de esto y dirían, pero ese tío, ¿de qué va? Pues voy de Evangelio. Voy de experiencia del Señor y del Espíritu que se da en una renovación como esta. Porque mira que si esta renovación, después de tantos años, no tuviera un mensaje nuevo, no tuviera nada que decir al mundo, no hubiéramos crecido para nada, nada más que para alabar con los brazos en alto. Para eso pues nos fichamos dos o tres jugadores, los hacemos del Madrid, nosotros nos hacemos del Madrid, y cuando metan un gol pues alabamos y ya está. Si es cuestión de alabar, es mejor buenos futbolistas. Si es cuestión de levantar los brazos, también. Pero no, nosotros alabamos al Señor. Y esa alabanza es una alabanza que se fundan, que fundamentalmente, como hacemos en la misa, se basa en la alianza nueva, en la sangre de Jesucristo. Y esto es el mensaje más consolador que podéis vosotros imaginar. Y por otra parte, el amor a Dios en Jesucristo es único, es maravilloso, porque ¿cómo podías tú imaginar que es que Dios muere por ti? Y es que Dios carga con todo lo tuyo, tienes toda la Biblia, lees el capítulo 53 de Isaías, el siervo de Yahvé, y te quedas diciendo, pero bueno, ¿esto es de alguien? ¿A quién se refiere esto? Él llevó nuestras culpas, cargó con todos nuestros pecados. Le pusieron como que no se le podía mirar. Uno ante el que se vuelve el rostro diciendo, no te quiero ver de lo destrozado que estás. Así quedó él. ¿Por qué? Porque él llevaba todas nuestras dolencias, llevaba todos nuestros pecados. La segunda cosa de la que nos va a convencer el Espíritu será de justicia. Nos convencerá de justicia. ¿Qué significa eso de justicia? Es lo mismo que acabo de decir, pero en positivo. San Pablo tiene una frase preciosa que dice que Cristo para nosotros es sabiduría, justicia, santificación y redención. Sabiduría, ¿qué quiere decir? Que Cristo es lo único que quiero saber. Es mi sabiduría. Así como podría decir uno, ya no quiero leer más libros, solo quiero leer libros de Jesucristo. Ya no quiero hacer otras investigaciones, nada más que Jesucristo. Y sobre todo en mi vida. Ya no quiero otros saberes, nada más que el saber de Jesucristo. Y eso, pues, os lo da el Espíritu. Me lo da a mí, y os lo da a vosotros, y nos lo da porque el Espíritu poco a poco te va llevando a Jesucristo. Y te va llevando a Jesucristo y te lo va haciendo único en tu vida, justicia, santificación y redención. Pues lo mismo con la justicia, quiere decir que Cristo es mi justicia. ¿Qué significa justicia aquí? Justicia significa ser justo delante de Dios. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Los justos. ¿Y cómo eres tú justo? Con tus obras. No, Tú vas a ser justo con la justicia de Jesucristo que murió por ti. Cristo, justicia de Dios. Yo siempre cuento cómo entendí yo esto. Y cómo lo entendí en el corazón de tal forma que ahora lo predico a troche y moche cuando puedo. Porque si no, yo diría como San Pablo, ay de mí si no lo dijera. Ay de mí si no evangelizaré. Ay de mí si yo no dijera lo que el Señor me ha dicho a mí para entender el Evangelio. Y una vez, por una autopista del norte de España, camino de Logroño y Navarra, tenía que pasar por Logroño y en Logroño pues salir por una carretera secundaria para introducirme en el sur de Navarra en busca de un compañero. Conduciendo iba solo por una carretera, por una autopista de pago, iba poca gente y iba escuchando un CD que es una canción que se titula Cristo, justicia de Dios. Y de repente, en un momento determinado, todo lo que os estoy predicando en esta tarde se me clavó en el corazón, lo entendí. Y lo entendí como se entienden las cosas de Dios, como se entiende con un don de inteligencia profundo y con un sabor único, como el sabor que puede poner Dios en el alma, porque nadie puede poner en el alma un sabor. Ni las cosas más bellas del mundo te saben como sabe ese aceite, que te, esa unción que te mete el Señor en el corazón para que entiendas las cosas. Y entonces yo entendí que Cristo es justicia de Dios para mí. Entonces entendí que yo no necesito mi justicia, yo no quiero ser justo. Me da igual ser justo o no, porque mi justicia es Jesucristo. Y soy justo en Jesucristo. Y esto me hacía peligrosamente conducir. Porque cuando sientes una cosa de esas, conduciendo en plena autopista, pues no es el lugar más apto para grandes revelaciones. Y encima yo llegué a Logroño y no me salí de la autopista. No me salí de la autopista, digo, no, esto yo no lo hago. Porque después me meto por una carretera secundaria que tienes que sortear camiones y todo el rollo del tráfico. No, por una de pago que va muy poca gente. Y así puedo yo seguir escuchando, repitiendo la canción y regodeándome en este sentimiento interior y en esta fuerza interior. Después yo voy más abajo, hasta un pueblo que se llama Calahorra. Un pueblo grande como este, más o menos será como Topelloso de grande, 40 o 50 mil habitantes. Y digo, y desde Calahorra penetro por el sur en Navarra y llego al mismo sitio con unos kilómetros más, pero disfrutando del Cristo, justicia de Dios. Y entonces pues entendí sencillamente, y de ese día, claro, he querido muchísimo más a Jesucristo desde ese día. Es mi justicia. Y si es mi justicia, pues si yo siempre había querido ser justo, pero desde mí. Yo siempre había querido ser bueno, pero desde mí. Yo siempre había querido ser agradable a Dios, pero desde mí. De modo que casi no necesitaba a Jesucristo para nada. Claro, yo nunca llegué a ser justo de nada, ¿eh? Pero bueno, decía, pues vela ahí, como dicen en mi pueblo. Vela ahí, pues llego hasta donde llego. Pues no, llego hasta el infinito. Se pregunta San Bernardo. Yo esto lo prediqué el otro día en la herencia y a los dos días lo predicó el Papa. Se pregunta San Bernardo, que no tengo méritos, todos los de Cristo son míos, porque creo en Él. Que no tengo justicia, toda la justicia del mundo, porque mi justicia es Cristo. Es decir, es Jesucristo el que me salva. ¿Cuántas veces le habéis oído decir a San Pablo, yo no quiero vivir con mi justicia, sino con la justicia que viene de arriba, no con la justicia de la ley, no con la justicia que yo tantas veces he intentado conseguir, cumpliendo todas las leyes habidas y por haber, y yo no me he hecho justo ni me he sentido justo. Siempre le he tenido miedo a Dios, siempre he tenido miedo a su castigo, siempre le he tenido como un juez, siempre Dios para mí ha sido no sé cuántos, hasta que descubrí que Dios ha delegado su justicia en Jesucristo por su muerte y resurrección, y Jesucristo es el Salvador. Y pasaremos ante el tribunal de Jesucristo, nada más que ante el tribunal de Jesucristo. Y el tribunal de Jesucristo, el que crea en él, ya está dictada la sentencia. ¿Por qué? Porque murió por ti. ¿Cómo te va a condenar el que ha muerto por ti si tú crees en él? Si tú crees en que es tu justicia, ¿cómo va? De ninguna forma. Entonces hay una justicia que es maravillosa. La luna no tiene luz propia. Miráis a la luna y ahora muchos la miran, porque antes a la señora, según he oído, les gustaba broncearse, pero ahora les gusta más el pálido de luna, el pálido lunar. Entonces Ramón se ríe, pero a mí me lo han dicho. Entonces miramos a la luna ahora y resulta que la luna no tiene pálido lunar, que la luna es muy bonita, pero no por sí, porque la luna es arenosa, oscura, fría, frígida, bueno, todo lo malo, pero con la luz del sol rebrilla maravillosamente en la tierra. De tal forma dices, qué bonita está la luna. Tenías que decir, qué bonito está el sol, que alumbra la luna. Pero bueno, nosotros lo vemos así, intermediario. Pues eso, nosotros no tenemos luz propia, ni tenemos justicia propia, pero la tenemos en Jesucristo. Y resulta que en Jesucristo, como dice San Pablo, vamos creciendo de claridad en claridad, dice él. O sea, de intensidad en intensidad, no con nuestra luz, sino con la luz de Cristo, no con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo. Y entonces, pues vas penetrando en un mundo, por la gracia del Espíritu Santo, impresionante, fastuoso, en un mundo además que se te regala, un mundo además que es gratuidad. Pero el Señor te ha elegido como carismático para que alabes la verdad, la bondad y la grandeza de Dios, no la tuya, sino la de Dios. Por eso no eres insincero. Si no te sientes salvado, eres un insincero alabando. Pero si te sientes en esa salvación, y diréis, ¿y cómo me siento yo salvado? Pues si no te lo sientes todavía, si no has entendido estas palabras todavía muy profundamente, pídeselo. Pídeselo al Señor. Señor, haz que yo viva mi vida desde la experiencia de salvación. Y dirás, pero claro, desde la experiencia de salvación yo tengo que ser un perfecto. Que no, que el Señor no te exige la perfección. El Señor te exige la fe en Cristo. No te exige la perfección. Esa vendrá con el Espíritu Santo cuando quiera y como quiera, si es que viene. Y si te mueres pobre o con las manos vacías, no pasa nada, porque Él sencillamente es tu justicia. ¿Quién te va a decir nada? Cuando llegues al cielo y San Pedro empiece a menear las llaves y decir, vamos a ver este mindungue que viene aquí, que no trae buena cara, y te saca la lista y te lee tus pecados y tú le dices, quieto ahí, don Pedro, que yo creo que Jesucristo ha cargado con todos mis pecados. Él es mi justicia. ¿Qué tiene usted que decirme? Y te dice don Pedro, pa' dentro, porque mi Señor y amo Jesús sencillamente murió por eso, por los pobres, pero que creen en él, que le quieren, que le aman, porque ha muerto por ellos. Ese es el principio de la justicia, ese es el principio de la salvación, ese es el principio de la verdad más profunda del cristianismo, porque todas las religiones son de cumplimiento. Todas las religiones son de cumplir, algo, cumplir esto. Y si cumples tal, te salvas. Y si cumples lo otro, te salvas. Pero ninguna religión es de gratuidad. Mira, es que te lo doy. Si lo crees, te lo doy. Porque el creer ahí significa muchísimo amor. Entregas tu razón. Entregas tu... Porque la gratuidad no es nada agradable. Tienes que rendirte, delante de Dios, agacharte y decir, creo, Señor. Y el creer es humildad. Una vez soñé, hace poco, como 2 o 3 meses o así, soñé una enorme procesión de gente. Así como de 16 o 18 o 20 en fondo. Procesión, que venía de lejos, de muy lejos, de muy lejos. Yo soy de un país de montaña, de mucha montaña. Y entonces yo veía que la procesión subía a las colladas y bajaba al valle y subía a otra collada y otra cima, otra colina y subía y subía, pero muchísimo largo, largo, largo. Y esa procesión terminaba en un lago, en un mar de cristal. Y se iban colocando todos en ese mar de cristal. Y lo identifiqué, digo, anda, este mar es el del capítulo 15 del Apocalipsis. El mar de cristal, veteado de fuego, que dice San Juan. Y allí cantaban un cántico que no conoce nadie nada más que ellos, un cántico nuevo, como ruido de grandes aguas, como ruido de muchedumbres, como fragor de un trueno poderoso. Allí cantaban y yo veía que la gente seguía viniendo y seguía viniendo desde muy lejos. Pero lo que se me enseñó a mí con ese sueño, ¿sabéis qué fue? Pues una cosa muy sencilla. Estos son los que han creído en Jesús, vestidos de blanco. El blanco es el color de la victoria, el color de la resurrección, el caballo blanco. Pero han sido humildes. El ejército de los humildes vestidos de blanco porque han creído en Jesucristo como su justicia, como su salvador. Y decía yo, es verdad, es que la fe es humildad, porque ya no es tu razón la que rige las cosas. Ya no eres tú el que dices cómo tiene que ser el mundo, cómo tienen que ser las cosas, no. Estás en obediencia, estás en humildad. Yo creo en Jesucristo. Yo no soy el titular del departamento. Yo no soy el jefe de la operación. Yo soy humilde, porque creo. Y todo el que cree abdica de su propia razón para dejar lugar a la razón de Dios. Como dice San Pablo, no me interesa ya el mundo ni las cosas del mundo. Yo estoy crucificado para el mundo y el mundo crucificado para mí, porque sencillamente solo me interesa Cristo y su cruz, la cruz de Cristo. Entonces, pues, qué bonito ir en esa procesión, pertenecer a los que lavaron su ropa en la sangre del Cordero. Y lavar en la sangre parece que no, pero hace el vestido blanco. Te tiñe el vestido de blanco y entras dentro de la procesión de los salvados, vestido de blanco, que es el color de la victoria, que es el color de la resurrección. Y finalmente, el Espíritu Santo nos convencerá de juicio también, nos dice San Juan. ¿Y por qué nos convencerá de juicio? ¿Qué es eso? Y dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, evidentemente. Y Satanás es el acusador, el diablo, el acusador, el que acusa, el que te acusa, el que se mete en tu conciencia, te acusa diciendo que tú eres tal y tal y tal y tal. Y a lo mejor alguno de vosotros le está acusando en este mismo momento, le está diciendo, lo que dice ese cura es verdad. Para todos, pero para ti no. Tú sabes que eres un perdido. Tú sabes que tú no tienes salida. Tú sabes que tú no tienes salvación posible. Tú sabes que tú no. Así que tú desespérate. Tú eres indigno, tú eres incapaz, tú nunca llegarás a nada, desespérate y échate a morir, porque es lo tuyo. ¿Y qué dice San Juan? No lo creas, no creas ese juicio, os convencerá de juicio. No creas el juicio que haga sobre ti nadie, es mentira. Cuando te digan es que tú no tienes remedio, tú no tienes salida, no te lo creas. Ni aunque te lo diga aunque te lo diga Satanás, o te lo diga tu padre, no lo creas. ¿Cómo que yo no tengo remedio? Si Jesucristo es Jesucristo y es mi justicia y ha muerto por mí. No le creas a Satanás porque te seguirá acusando y diciendo que tú eres así, 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 así. No te lo creas. Claro que lo eres. Claro que tú eres un pobre, claro que tú eres honesto. Pero no te creas ese juicio, porque Jesucristo ha venido precisamente porque tú eres así. Precisamente Jesucristo ha venido para salvarte porque sabía de qué pasta estabas hecho. Entonces, el juicio del demonio, que anda ahí rebuscando lo que puede, las últimas uvas del majuelo, pues qué pasa, que no, que ya no puede con nosotros, pero hay alguno que todavía se deja vencer, y hay alguno que todavía cree en el juicio del demonio, y hay alguno que dice, ay Señor, con lo indigno que soy, no digas eso nunca, porque es una blasfemia, es una soberbia. Que eres indigno, ya lo sabes, y ya lo sabe todo el mundo, y Dios el primero, y Jesús también. Pero la gota de sangre que derramó por ti, para que sea Él tu dignidad, ¿la estás despreciando? Diciendo que tú eres indigno. Yo no puedo ser indigno de ninguna forma, porque si yo fuera indigno despreciaría la sangre que Jesucristo derramó por mí. El demonio me dirá que sí, que yo soy indigno, pero una gotita de sangre de Jesús, dice Santo Tomás en el Adoro te Devote, es suficiente para los crímenes del mundo entero. Entonces, esto que yo os estoy proclamando esta tarde es una vivencia, esto no es una lección, esto no es un curso. Esto no es una clase de teología, esto es una proclamación, sucederá en ti, está sucediendo en ti, créetelo y sucederá cada vez más, y será un retrato de tu vida, porque es palabra de Dios, aquí lo dice San Juan, según tú vayas creyendo en todo ello. Y eso sí, eso te hará carismático, y eso hará que tu renovación carismática y la de los demás pues tenga verdadera fecundidad, porque esto no es nada nuevo, ya lo escribió San Pablo hace 2000 años, pero no se usa, pero el Espíritu Santo quiere que se use y quiere que dignifiquemos a Jesucristo mucho más, Por eso nos dice este Papa y el anterior, Cristo Jesús, y Cristo Jesús, y nada más que Cristo Jesús. Nos lo repiten por activa y por pasiva, no digáis que no. Continuamente, Cristo. Y predicar de Jesucristo. ¿Y qué podemos predicar de Jesucristo? Pues que es tu justicia, que es tu verdad, que es tu realidad más honda. Eso es creer en Jesucristo, lo demás es devoción. Puedes tener devoción al Cristo del Pardo, puedes tener devoción al Cristo de Ontanar, puedes tener devoción a quien te dé la gana, pero a Cristo no se le tiene devoción. A Cristo se le acoge en la realidad de tu vida. Las devociones no cambian la vida. Te hacen piadoso, pero no te cambian la vida. El Espíritu de Jesucristo resucitado con su sangre te hace un hombre nuevo. Te convierte, te crea, te hace una realidad nueva que tú, pues, sencillamente te cambia la vida, te transforma, eres una criatura nueva. Por eso, hermanos, estas cosas, pues, son vivencias profundas que el Señor ha regalado a la renovación. Y esto conviene saberlo. No conviene que seamos renovadores así, pues no sé, de pacotilla. Porque entonces no cumplimos la función que el Señor quiere que cumplamos. Aquí hay una cosa seria. Por eso es importante escuchar. La gratuidad es que escucharla todos los años. Porque somos contrarios a la gratuidad. Nuestra carne es contraria a la gratuidad. Queremos hacerlo todo por nosotros mismos. Y por eso es necesario, os decía, los libros, por ejemplo, que te recuerdan en tu casa leyendo un poquito, te recuerdan esto, te recuerdan la raíz profunda de la renovación carismática. Esto no es cualquier cosa, no, no. Y aquí hay teología, y mucha teología, y verdadera teología. Y no puede nadie con ella, aunque esté en distinto plano de lo que hoy día se enseña en las facultades. No se contradice, solamente que una es experimental y la otra es racional. No se contradicen, pero el Señor nos ha suscitado a nosotros para la vivencia, para vivir al Espíritu Santo, no para hablar del Espíritu Santo, sino para experimentarlo y dar testimonio del Espíritu Santo, no como maestros, sino como testigos. Por eso, pues, gloria al Señor, porque el cometido es muy importante, el que tenemos por delante, con la enorme sencillez de que tampoco nosotros nos vamos a poner ahí encima de la plaza de toros a dar gritos a los tomelloseros. No, no hace falta. Ya lo irá haciendo el Espíritu Santo, poco a poco, como quiera. Pero que nosotros sepamos cuál es la roca donde estamos fundados y donde de la que hemos sido cortados. Gloria al Señor. Gracias.